Caracol Radio, Memoria Histórica de Colombia.
A las 7 de la mañana, 49 minutos, en esta programación especial de Caracol con ocasión del 30º aniversario del holocausto del Palacio de Justicia, otro testimonio que es fundamental, el del doctor Carlos Betancourt, quien en ese momento era presidente del Consejo de Estado, ese 6 y 7 de noviembre del año de 1985. Fue uno de los sobrevivientes, de los pocos, dos magistrados pudieron escaparse. Doctor Betancourt, este día tan especial, tan doloroso para Colombia, no solamente para usted, para su familia, para sus colegas de la Corte, de las altas cortes, ¿qué siente en el día de hoy?
Darío, buenos días. Empiezo felicitándolo por su excelente programa y por su especial grupo de trabajo, donde yo distingo a Darcy, a Gustavo Gómez, que no se ha ido del todo, y a mi colega y amigo Hernando Herrera, que usted sabe que pertenece a un estirpe de juristas que empieza con el doctor Blas Herrera Anzoátegui, Hernando Herrera y José Roberto Herrera. Obviamente, esto es una fecha muy, muy complicada para uno, porque le trae grandes recuerdos, más cuando uno fue un testigo de excepción de esos hechos, testigo de excepción que me ha permitido mantener la opinión que he tenido desde 1985 hasta hoy. De manera que yo no he cambiado absolutamente nada. Obviamente es mi versión personal. Actúo yo más que todo como un testigo de excepción y no estoy juzgando en mis opiniones a nadie.
Hay que agregar, Darío, que el doctor Betancourt es muy cercano a nosotros los periodistas porque su hijo es un gran periodista, colega nuestro, con quien tuve el honor de empezar esta carrera periodística en el noticiero 24 horas, Carlos Julio Betancourt.
Sí, esa es una anotación interesante y un buen complemento. Quisiera preguntarle a usted, doctor Carlos Betancourt, el presidente del Consejo de Estado, ¿qué le dice el día 17 de octubre? ¿Qué pasó ese 17 de octubre? Recordemos que el holocausto se presentó 6 y 7 de noviembre.
Yo creo que el día 17 de octubre, en las investigaciones ha pasado un poco olvidado. Fue para mí una fecha trascendental que sirve para esclarecer ciertos hechos. El 17 de octubre, por invitación de las mesas, por invitación de la policía, las mesas directivas del Consejo de Estado y de la Corte Suprema, presididas por el doctor Reyes Sandía y por mí, allí nos informaron que se había detectado el plan para la toma del palacio. Se discutieron especiales medidas de seguridad, vidrios de seguridad para todo el edificio, barreras eléctricas en las entradas, circuitos cerrados de televisión y aumento de pie de fuerza. En esa oportunidad yo fui muy claro, yo dije, seamos realistas, el fondo rotatorio en este momento no tiene un solo centavo. Ya me habían dicho unos días anteriores que cuando yo pedí una papelería para el Consejo de Estado, me dijeron que solo a partir de marzo volvían a atender esos requerimientos. De manera que se discutió y se aceptó por el doctor Reyes y yo que la única medida de seguridad posible sería el aumento del pie de fuerza, porque era lo que teníamos a la mano, y fue precisamente lo que tres días antes de la tragedia se retiró. Eso que nadie ha sabido explicar, que ha tratado de apoyarse en la muerte del doctor Reyes Echandía para decir que él fue el que dio la orden. Se dispuso en esa reunión, pero en una forma muy enfática, que cualquier medida de seguridad que se tomara sobre el palacio tendría que ser de acuerdo entre los presidentes de la Corte y el presidente del Consejo de Estado.
Sí, el magistrado, en el diálogo que usted sostuvo con la revista Semana, usted refiere una anécdota con su colega y amigo el consejero Gaspar Caballero. Ese diálogo me parece bien significativo e interesante. ¿Por qué no nos lo cuenta, por favor?
Gaspar Caballero tenía la costumbre de que más o menos a la mitad de la mañana bajábamos al primer piso, a la cafetería, a tomarnos un café. Ese día hizo lo mismo. Llegamos por ahí como a las 10:30 a la cafetería y antes de sentarnos me dijo, Carlos, ¿te diste cuenta que quitaron la guardia? Y yo definitivamente no me había dado cuenta. veníamos de un puente y yo no me había dado cuenta. Y yo le dije, charlando, le dije, Gaspar, ya no te preocupes, ya nos puedes matar tranquilos. Esa frase que salió en El Espectador y en El Tiempo, la utilizó un abogado a los 2 años para demandarme solidariamente responsable con el Ministerio de Defensa, con el argumento de que como yo sabía que se iban a tomar el palacio, no había ordenado que cerraran sus puertas.
De acuerdo con su relato, doctor Carlos Betancur, usted también recibió una llamada del presidente Betancur el día 6 en las horas de la tarde. ¿Cómo fue ese diálogo que le sostuvo el primer mandatario de los colombianos?
Yo había tratado de comunicarme con la presidencia, no había tenido suerte. Por ahí a las 5 de la tarde el presidente me llamó. Yo le conté que era lo que estaba oyendo, porque yo no tenía en un transistor en esa época, no tenía en mi oficina. Yo le conté y él me dijo, no, tranquilo, que ya todo está bajo control y antes del atardecer ustedes van a estar todos afuera. De manera que me insistió eso, me pidió que le diera un teléfono. Yo le di el teléfono de mi colega y amigo Julio César Uribe. Habló con él, después me narró Julio César una cosa muy especial. Julio César Uribe pasó toda la tarde, esto lo quiero relevar porque me da mucho golpe, pasó toda la tarde leyendo a Luther King, y le contestó cuando el presidente le preguntó a Julio César que si tenía miedo, que si tenía temor. Julio César le contestó con una bella frase de Luther King que está en los antídotos del miedo, y dice: el miedo tocó a mi puerta, la fe salió a abrir y no había nadie. De manera que entonces el presidente me tranquilizó, me dijo, no, está todo bajo control, antes del anochecer ustedes van a estar afuera.
Y ya sabemos cómo terminó todo. ¿Cómo logró escapar si usted estaba en el interior del Palacio de Justicia?
A ver, Darío, yo quiero aquí destacar una cosa. Yo figuro en una lista de rescatados por el ejército de 242 personas. Eso no es cierto. Las 13 personas que salieron conmigo salimos por nuestros propios medios, del tercero a la cafetería y a la salida hacia la Plaza de Bolívar. Nosotros no vimos ni guerrilleros, ni ejército, ni policía. Nosotros salimos por nuestros propios medios. Lo único que hizo la policía fue decirnos cuando salimos a la Plaza de Bolívar que nos fuéramos para la Casa del Florero. En la Casa del Florero pedimos un teléfono para avisar a nuestras casas. La policía dijo, no hay un servicio telefónico, pero nos pidieron los teléfonos para llamar a nuestras casas. A las 2:30 de la mañana, cuando yo llegué a la casa, no habían informado a mi casa. Ni siquiera nos prestaron el servicio de avisar a nuestras casas que ya habíamos salido.
Darío, cuando uno lee el artículo de semana del doctor Carlos Betancur y cuando lo oye hablar, se da cuenta que el día de la toma del Palacio de Justicia sí hubo en Colombia un Betancur con los pantalones bien puestos, él. Y por eso lo saludo con mucho cariño hoy, y quiero recordarle a Darcy que no solamente Carlos Julio, su hijo, es nuestro colega, sino que en medios otro de sus hijos, Juan David, también hace de las suyas. Trabajé con él además en la revista Soho. Doctor Carlos Betancur, un abrazo para usted y cuéntenos por qué le llamó tanto la atención el disparo de la tanqueta contra la fachada del Palacio de Justicia.
Pues esa es una de las cosas que lo apabulló a uno, porque yo le pregunté a un general en días posteriores, pero así pues con toda la tranquilidad que yo manejo en esas cosas, le digo, general, cuénteme una cosa, ¿ustedes por qué le dispararon al frontis del Palacio de Justicia? ¿Sería que les molestaba la leyenda que había allí o qué pasó? Y entonces me dijo, no, esto me sacó. Eso fue un acto humanitario. Nosotros necesitamos hacer un boquete para que el humo saliera y la gente que estaba dentro no se asfixiara.
Doctor Betancur, usted tiene observaciones muy precisas sobre la intención del ejército. Según lo que le dice a Semana, era que el ejército simplemente quería acabar con la vida de todos independientemente de quién fuera. Incluso usted alcanza a oír frases. Y de la guerrilla, que no tenía ninguna intención de inmolarse en el palacio, que no eran yihadistas. Cuéntenos un poco cómo llega a esas conclusiones y cuáles fueron sus observaciones en ese momento.
A ver, es cierto que lo que fue claro en un principio, que fueron por el a rescatar al doctor Jaime Betancur Cuartas, hermano del presidente, y a la señora del doctor Jaime Castro, la doctora Clarita Forero de Castro. A Jaime lo rescataron por ahí al atardecer de ese primer día. Cuando fueron por la doctora Clarita estaba encerrada en el baño. Ella creyó, porque me lo contó después, creyó que era la guerrilla que venía por ella, y ella no contestó. De manera que la doctora Clarita salió por ahí media hora más o menos después de haber salido yo, estando ya allá en la casa del florero. De manera que no, es decir, es que todo muestra que no iban a rescatar a nadie, porque es que cuando nosotros oímos que la orden era disparar a todo lo que se mueva, cuando entra un tanque de guerra, cuando dinamitan la pared del baño, donde hay 60 personas y el resto de la guerrilla que ya estaba pues prácticamente liquidada, y que no me digan a mí pues que iban a rescatarnos, no iban a rescatar a nadie, iban a masacrar al M-19, que torpemente se tomó el palacio pensando que la justicia era importante y que con eso se iba a paralizar al país. Si se hubieran ido para el frente, te garantizo que hasta el Papa hubiera intervenido para que cesara el fuego.
Doctor Betancur, cuando usted mira ya después de 30 años, de muchos años de reflexión, lo que pasó ese día, ¿qué piensa? Es que nos cuenta que no lo rescató nadie, que dieron los teléfonos y ni siquiera fueron capaces de avisar a las familias que ustedes estaban bien. ¿Qué hubo ahí? ¿Torpeza, ineptitud? ¿Fue fruto del desorden y la angustia de ese día o fueron actos a propósito?
A ver, yo creo que fueron más el producto de la brutalidad. Ellos vieron la oportunidad de liquidar al M-19 de una vez por todas, y entonces los que estábamos adentro, los funcionarios, los magistrados y los visitantes, pues importábamos poco. Yo dije en un escrito que hice esos días que nosotros no éramos más que un montón de basura en el enfrentamiento de dos grupos enloquecidos. El M-19, la causa primera de la tragedia, no hay duda, por su torpeza y por su ingenuidad y por lo que fuera, y el ejército y la policía, no porque trataran de restablecer el orden, sino por la forma torpe, brutal, sangrienta, como trataron de recuperar, porque trataron de recuperar no a las personas, dijeron que habían recuperado el palacio, y por eso, gente muy importante, un exministro dijo al día siguiente o en esos días que se habían salvado las instituciones porque estas eran más importantes que los hombres. Y me acordé de una cita de un autor español en un foro en la Universidad de Salamanca sobre la tortura. Me acordé de esa frase, que no hay nada más importante que un hombre, que todo un hombre y que cualquier hombre.
De las cosas que uno no entiende, doctor Betancur, tienen que ver con algo que usted mencionó ahora, el disparo de la tanqueta para que supuestamente saliera el humo, cuando la solución que se había planteado mucho antes era romper las ventanas del ala norte del palacio para que hubiera salido el humo, para que hubieran podido por ahí escapar las personas. Otra cosa inexplicable es cómo un incendio que comienza desde abajo hacia arriba luego es de alguna forma señalado como causado por la guerrilla que estaba pertrechada en el cuarto piso. ¿Cómo funciona el fuego? ¿Cómo sube y cómo baja, no?
Sí, doctor Betancur. Se nos cayó la llamada, pero vamos a rescatarla porque está diciendo cosas muy valerosas, muy importantes, de una lucidez extraordinaria. No obstante su avanzada edad, es un hombre que tiene fresca su memoria y todo lo que pasó en esas terribles obras. Hacía mucho rato yo no escuchaba a nadie involucrado en el tema del Palacio de Justicia hacerlo con tanta entereza, con tanto valor, con tanta coherencia y con tanta valentía también.
Mire, Darío, sí. En un día que es absolutamente coyuntural, porque un sector del país cuestiona por qué tanta agresión contra los militares si ellos estaban recuperando la justicia. No, hay que decir...
Salvando la democracia,
claro,
maestro.
Hay que decir que la responsabilidad de la toma del Palacio de Justicia es del M-19, sin lugar
a
dudas.
Por supuesto, por supuesto.
Esto fue una acción terrorista que puso en riesgo la vida de todos los magistrados. Pero como lo ha dicho el magistrado superviviente Carlos Betancourt, él cuestiona la forma brutal, torpe, sangrienta, son sus palabras, cómo se recuperó el Palacio de Justicia, la retoma del Palacio de Justicia, la forma como se torturó y se desapareció a los supervivientes. Es un hecho grave que debe poner a reflexionar al país.
Uno de los interrogantes muy claros, y los ha venido planteando durante toda esta conversación, deja claro, por ejemplo, que las autoridades no tenían ninguna intención de salvarlos, de sacarlos con vida a los magistrados que se encontraban en el lugar. Tiene muy claro también que la gente del M-19 no tenía ninguna intención de llevar a cabo asesinatos y muertes, sino que estuvieron de alguna manera respondiendo a lo que ocurría por fuera. Pero además deja claro, en interrogantes, que no se sabe por qué las Fuerzas Armadas llegaron tan rápido al lugar, como respondiendo a una situación a la cual hubieran estado preparados. ¿Por qué se salió la Guardia del Palacio 3 días antes de la toma? ¿Por qué hubo un cañonazo? ¿Por qué, si pretendían rescatar a los rehenes que permanecían en poder de la guerrilla, limpiaron el baño tan rápido? Es decir, él tiene la película clarísima y es un privilegio poder conversar con él.
Por supuesto, y hemos rescatado su comunicación, se lo agradecemos profundamente, doctor Carlos Betancourt. Está hablando usted al país, haciendo historia. Caracol es realmente la memoria histórica de Colombia y usted nos está ayudando a reconstruir lo que sucedió. Y en su entrevista con Semana hace 11 interrogantes muy concretos, preguntas precisas. Una de ellas precisamente tiene que ver con la responsabilidad del presidente de la República. Hoy usted dice que ha mantenido las mismas conclusiones que sacó desde el principio. ¿Cree que el presidente Betancourt fue objeto de un desobedecimiento o de un golpe de estado técnico por 28 horas? ¿Mandó o no mandó? ¿Mandaba o no mandaba? ¿Quién mandaba? ¿Quién realmente tenía el control de la situación? ¿Cuál es su conclusión al respecto, doctor Jaramillo?
A ver, la conclusión mía personal es que le dieron un golpe de estado ahí, express, como podemos decir ahora. Le dieron un golpe de estado, lo sentaron, yo digo, una vez escribiendo un artículo medio burlesco en un periódico, digo que lo habían sentado en un tabletico de cuero que le habían mandado los amigos de Amagá y que había pasado toda la tarde recitando versos de Cavafis y musicando música de carrilera. Yo creo que él, en una alocución presidencial de creo que el viernes de esa semana, dijo muy claramente, para bien o para mal, palabras más, palabras menos, para bien o para mal, yo di todas las órdenes en estos días. Pero después, al año o un poco después, ya ante un juzgado, dijo que no, que el operativo militar había estado a cargo de los militares y de la policía. Yo creo que para mí es el juez responsable. Pero obviamente yo no soy penalista, ni estoy haciendo un juicio penal ni nada, pero a mí no me queda ninguna duda de que él tuvo una responsabilidad. O se dejó dar un golpe de Estado, o dio las órdenes terribles que culminaron con el Holocausto.
¿De dónde salió el fuego, doctor Betancourt? ¿Qué teoría tiene usted sobre eso?
A ver, yo sigo pensando, es decir, a mí no me queda ninguna duda que hubo un auspicio, una participación de los extraditables en la toma. A mí no me queda ninguna duda, si se analizan los indicios serios que hay, de que esa colaboración sí se dio. Yo digo tal vez un poco irónicamente que uno de los investigadores sobre los hechos, como no encontraron un recibo autenticado en notaría del recibo de esa plata por parte del M-19, pues entonces que no había habido pruebas sobre el hecho. No es sino coger primero la información del 17 de diciembre que da la policía, que la toma se estaba fraguando con la colaboración de los extraditables. Segundo, basta haber leído los múltiples anónimos terribles de los extraditables amenazando a los magistrados de la corte, pidiéndoles que como ellos eran patriotas, no iban a votar la extradición, que se iba a discutir ese mismo día. Otra cosa, qué mejor indicio que media hora antes de la reunión que iba a tener la Corte para discutir precisamente la ley de extradición, se produjo la toma. De manera que hay una serie de indicios que para mí me hace que es inequívoca la participación de los extraditables con el M-19. Políticamente al M-19 no le interesa que la confundan o la mezclen con los extraditables. Pero el M-19, para mí, por lo que se oía en la prensa y demás, estaba prácticamente diezmado en el sur, en el Cauca, que era su fortín, y necesitaba un golpe de opinión. Y ellos quisieron hacer un golpe de opinión. Ellos pensaron que les iba a dar resultado, como pasó con la Embajada de la República Dominicana, pero el ejército se afiebró, el ejército vio la maravillosa oportunidad de liquidarlos de una vez por todas, y no importaba la gente inocente que estaba dentro, no importaba la dignidad de la justicia, no importaba la dignidad del país, no importó nada, y por eso actuaron como lo hicieron.
Doctor Betancourt, la cosa era tan delicada en esa época, me contaba ayer mi papá, que ellos conversaban, sobre todo los de la sala penal, sobre la posibilidad de dejar todos sus papeles en orden, porque esperaban no tal vez la toma del Palacio de Justicia, pero sí un atentado en la calle. De hecho, el doctor Darío Velázquez, a él se le queman, él muere en el palacio, y se le queman ahí sus papeles de jubilación, que los tenía listos para dejar a su familia sin ningún tipo de problema para estos trámites. Yo quisiera que usted nos contara sobre ese particular de las presiones que tenían, de las presiones que soportaban. ¿Qué era lo que les hacían llegar a sus casas? Entiendo que muchas grabaciones, que esos anónimos de los que usted habla eran bastante duros, y que de alguna forma estaba ahí planteado lo que les podía pasar en los próximos días de esos momentos, ¿no?
Para mí todo iba dirigido a evitar la decisión de la Corte Constitucional sobre la ley de extradición. A través de la prensa se fue filtrando la posibilidad de que la ley de extradición se iba a declarar constitucional. Entonces, para mí, ese fue otro indicio que precipitó la toma. Yo conocí varios anónimos. El que más me impresionó fue el que me mostró el doctor Carlos Medellín, que era espantoso, donde le decían, usted es un patriota, necesitamos su voto. Y decían una frase que a mí me impresionó. Doctor Carlos Medellín, sabemos que usted piensa pedir licencia. Usted no puede pedir licencia porque usted tiene que votar a nuestro favor, porque usted es un patriota. Y le decían, si usted no acata esta comedida petición que le estamos haciendo, le advertimos y le recordamos que no tenemos afán de cobrar, pero podemos cobrar en cualquier país del mundo.
¿Por qué no nos cuenta un poco sobre sus reflexiones de lo ocurrido en el baño durante la toma y después de la toma? Durante la toma, sobre la manera en que se tumbó la pared del baño y se disparó hacia el interior, y posteriormente, según lo que usted ha podido concluir, rápidamente se limpió ese baño para no sé qué fin y para llegar a no sé qué conclusiones.
A ver, yo creo que una de los eventos más incomprensible es que una vez ya todo el edificio en ruinas, donde solamente había sobrevivientes en el baño que existía entre el segundo y el tercer piso, lo que yo llamo el baño trágico, eso de que dinamitan la pared del baño, en un baño donde hay 60 personas y varios guerrilleros, ¿quién cree que se puede dinamitar una pared en un recinto cerrado tan pequeño para salvar la gente? Y para mí hay pruebas, yo no soy experto en balística, pero basta ver uno, el hueco que se hizo con la explosión, para ver que en el frente estaban los cubículos donde estaban los inodoros, y veía uno la huella de la bala en un ángulo que permitía ver claramente que se había hecho desde el exterior hacia el interior y hacia arriba. De manera que esa cuestión del baño, donde se produjo la masacre final, donde murió gente muy importante, donde empiezan las dudas por la muerte del doctor Carlos Horacio Urán, porque era muy buitrago, que fue consejero presidente del Consejo de Estado y que era una persona muy seria. Digo, yo vi cuando se inició el tiroteo, después de que se dinamitó la pared, yo vi cuando Carlos Horacio trató de levantarse y cayó al suelo. Samuel dice, yo no digo que murió allí, pero yo lo que sí puedo testificar fue que en ese tiroteo yo vi cuando Carlos cayó al suelo. Después fue saliendo la gente, y después llegó el ejército y masacró al resto del M-19 que estaba allí. A mí no me queda ninguna duda. Yo no he podido aceptar la versión que dieron algunos de que Almarales empezó a fusilar cada uno de los magistrados que estaban en el baño con él. Para mí esa es una afirmación torpe, porque la única esperanza que podían tener el resto de guerrilleros que quedaba era poder salir con los magistrados que estaban allí. No los iban a matar allí, sabiendo que a continuación iba a llegar el ejército y los iba a masacrar.
Claro. Magistrado Carlos Betancur Jaramillo, aquí, en Caracol Radio, más temprano, el exministro de Justicia, exprocuradores, fiscal Alfonso Gómez Méndez, reveló que hubo un pacto de silencio entre la institucionalidad del Estado para ocultar toda la verdad, para encubrir lo que pasó, lo que usted está justamente denunciando aquí en Caracol Radio en ese momento. ¿Quiénes suscribieron ese pacto en ese momento?
También he tenido una idea muy clara. Es una inferencia mía, es una deducción mía. Para mí, desde el primer momento pasada la tragedia, para mí el establecimiento, que todos sabemos qué es el establecimiento, pero no lo podemos definir, el establecimiento cerró filas para absolver de antemano y rápidamente al presidente Belisario y a las jueces militares y de policía. Y para mí eso entorpeció la investigación, porque se puso una marca, una dirección sobre las investigaciones que produjeron su efecto. ¿Cuál fue el efecto? Que después de 30 años haya múltiples preguntas trascendentales que no se hayan podido responder. ¿Quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de quitar la guardia? ¿Quién dio la orden, una orden la más importante que también ha pasado por encima y sin mucho cuidado? ¿Quién dio la orden de que le entregaran a la policía los cadáveres que habían llevado del palacio al anfiteatro? Y allá llegó la policía, retiraron los cadáveres ya sin identificar. Y lo que es más grave aún, a los meses, los cadáveres aparecieron en una fosa común en un cementerio del sur. De manera que uno dice, hombre, pero bueno, hay tanta torpeza junta que uno dice, hombre, ¿esta torpeza será mera estupidez o sería un plan? Esa es la pregunta también.
Hablando de las cosas que encuadran en la torpeza, hay una que no encuadra ahí, y es la rapidez inusitada con que llegan las tanquetas y los militares al escenario del Palacio de Justicia. Llegaron muy rápido, ¿no?
A ver, Gustavo, a mí me parece una cosa. Es decir, llegaron tan rápido que yo afirmé que parecía que los estaban esperando a la vuelta de la esquina para caerles encima. Porque es que, es decir, rápidamente, y pasó una cosa que inmovilizó definitivamente al M-19. El M-19 entra por la octava, mata a los celadores que estaban prácticamente desarmados, suben al cuarto piso, el M-19 se apodera de toda la Corte Suprema que estaba en el cuarto piso, pero inmediatamente, o al poquitico tiempo, la policía llega a la terraza del edificio a través de unos helicópteros, y la policía y el ejército empezó a subir hacia arriba, hacia el cuarto piso. No llegó hasta el cuarto piso, llegó por ahí hasta el tercero y el segundo. Entonces el M-19 quedó prácticamente en un sándwich, ya no tenía movilidad, y entonces ya se desarrolló la tragedia. y se alejó de ella y se empezaron a romper o a desaparecer los indicios. Y uno de los indicios es, ¿por qué hicieron el levantamiento no en el lugar donde estaban los cadáveres, que es fundamental y elemental en el derecho penal? ¿Por qué no hicieron los levantamientos allí, sino que bajaron los cadáveres al patio, y según información que está reiterada, lavaron los cadáveres? Los lavaron, pero por Dios, es que uno no se explica cómo esos cuerpos en esa forma, que eran una masa informe ya calcinada, carbonizada, lo tenían que lavar. ¿Para qué? ¿Qué estaban buscando?
Doctor Betancourt, en Caracol hemos tenido la oportunidad de escuchar y revivir los audios de los sucesos en la manera en que se estaban desarrollando con el relato de Yamid Ahmad en lo que ocurría en los reporteros en el lugar. Y a la distancia, 30 años después, la situación es escalofriante. Sin embargo, nos damos cuenta minuto a minuto de lo que está ocurriendo y el país en ese momento entiende la dimensión de lo que está ocurriendo. Luego también hemos entendido que los medios de comunicación, y por el mismo relato y las declaraciones de Yamid Ahmad en los medios de comunicación, recibió una llamada para no seguir transmitiendo. Y luego, inexplicablemente, lo que los medios de comunicación llevan al público en Colombia es un partido inocuo entre Millonarios y Unión Magdalena cuando empezaba el octogonal. Nada que ver, ni siquiera una final. ¿Usted hoy, a la distancia, cree que todo esto hubiera tenido el mismo desenlace si los medios de comunicación no hubieran sido forzados a llevar en sus transmisiones algo que no tenía nada que ver con la realidad nacional y hubiéramos sido forzados los colombianos a tener un apagón mediático durante más de 2 horas solamente para tener acceso al medio tiempo brevemente sobre lo que estaba ocurriendo en el Palacio de Justicia?
Ese control de las transmisiones de prensa y demás es también incomprensible. Incomprensible en un país que se ha apreciado de ser un país democrático, pero había que acallar las voces de la gente, porque la prensa estaba cumpliendo un papel supremamente importante, arriesgado y peligroso, y entonces había que taparle la boca, pues, para que no se descubriera la brutalidad que se estaba cometiendo en el interior. Yo insisto en que lo que me pasma a mí es que esa redacción hubiera sido de esa forma, cuando teníamos el ejemplo del presidente Turbay, que tuvo el manejo de la República, de la Embajada de la República Dominicana, y que obviamente fue una cosa demorada y demás, pero que fue una forma pacífica. Eso nos revela una vez más que a bala no se termina una subversión armada. Es decir, yo soy en eso enfático, no hay otra posibilidad que los diálogos, no es otra posibilidad. Pensar en lo contrario me lleva al Vietnam y a la Cochinchina, cuando los vietnamitas derrotaron al ejército más poderoso del mundo, haciéndole una guerra de guerrillas, con un montón de gente desnutrida, con armas elementales, artesanales, y tuvieron que sacar primero a Francia, cuando era la Cochinchina, y después a Estados Unidos. De manera que aquí, con este país tan grande, tan abrupto, tan lleno de montañas, tan descompuesto, tan violento, es imposible terminar avala una cosa. El presidente Betancourt hizo todo lo posible, utilizó la vía armada, que para mí no dio mayor resultado, aunque la gente diga alborozadamente que en esa época los colombianos podíamos ir a las fincas los fines de semana. Y eso me hace a mí preguntar, bueno, y es que todos los colombianos tienen finca de recreo para ir a la Poima todos los fines de semana.
Doctor Betancourt, el colega Melquisedec Torres me da un dato que yo, la verdad, debo confesar que no tengo confirmado. Me dice que el encargado, el jefe de seguridad de Palacio, en aquella época, era el hoy asesor de paz, Óscar Narango. ¿Eso es cierto?
No sé, es decir, no tengo mis dudas sobre eso, pero no tengo una respuesta. No tengo una respuesta porque nosotros, pues, como ya vivíamos esa zozobra de los extraditables y toda esa cosa, nosotros teníamos como una especie de pasma, como esperando a ver qué iba a pasar. Y solamente el 17 de octubre, pues la policía nos contó lo que estaba pasando, pero que había una cosa más mediática, más inmediata, y no, pero no supe. Yo no puedo decir quién era el encargado de ese sector de la vigilancia. No, lo único que yo sé es que quitaron la guardia, la quitaron 3 días antes, o 2, no importa, o un día. A mí eso dijo un día antes, o fueron 2 o 3, a mí no me preocupa eso. Lo que pasa es que fue antes. El Palacio de Justicia, como dijo un senador en un debate que se inició, que no me recuerdo el nombre, dijo, le abrieron la puerta al M-19 para que entrara.
Sí, mire, aquí, magistrado, aquí me dice Sonia, una de nuestras compañeras de Caracol, que el general Naranjo lo ha negado en varias ocasiones.
Sí, yo también he oído esa negativa, y yo no tengo ningún indicio que me diga que él estaba a cargo de ese aspecto de la vigilancia.
Doctor Betancur, usted ha dicho unas frases demoledoras, que el M-19 se tomó torpemente el Palacio de Justicia pensando que la justicia importaba en este país, y también dijo que los magistrados fueron basura en la mitad de 2 enfrentamientos entre el ejército y el M-19. Pasaron 30 años, usted siguió en la justicia, luego fue magistrado también en el Consejo de Estado, hoy está en uso del buen retiro. ¿Cómo ve la justicia? ¿La justicia sigue en ese mismo punto hoy en día? ¿No importa?
A ver, yo encontré mi vocación a través de la judicatura. Yo fui juez toda la vida, de manera que yo creo que tengo, o digamos, una deformación o una formación judicial marcada. Cuando la toma del palacio, sentí un golpe terrible en mi autoestima, pues porque yo me creía importante, yo me creía haciendo un papel de acuerdo con el país y para las necesidades del país, y ese día me di cuenta que no éramos absolutamente nada, que no importábamos nada, que incluso yo afirmé que nosotros en ese momento éramos incluso más importantes para el M-19 que para el mismo Estado colombiano. Murieron excelentes personas. La corte que desapareció no es porque todo muerto sea mejor o sea bueno, sino la corte que desapareció en ese momento era de las cortes más importantes que tenía el país, y se ha ido recuperando lentamente la corte. La justicia quedó muy golpeada, y no solamente golpeada, sino que en el país ha pasado una cosa que es supremamente preocupante. El país perdió la credibilidad en la ley. El país no cree en la Constitución. El país no cree en las instituciones. Y estamos en una especie de caos. Como quien dice, dejemos esto, volvámoslo pedazos, para que alguien de la ultraderecha o de la ultraizquierda se apoderen del país. Y para mí, claro que mucha gente pues me puede criticar por eso, para mí no hay nada más parecido que la ultraizquierda y la ultraderecha. Son todos iguales, no se cambian sino de fachada y de nombre.
Doctor Betancur, ¿cómo ha cambiado su vida desde entonces? ¿Cómo superar tanto dolor, pero sobre todo, cómo vivir con tantas preguntas sin respuestas?
Y, no sé, yo me volví más pesimista, pero yo me quedé enamorado de la justicia. Yo creo, y lo digo enfáticamente, la justicia no está tan mala como la gente dice. A ratos pienso, y ustedes me perdonan, a ratos pienso que la prensa ha colaborado en el desprestigio de la justicia. Que ha habido errores, pero se magnifican todos los errores. Se comete un error en la justicia y entonces se generaliza, porque nosotros los colombianos somos expertos en generalizar. Para mí, la justicia merece hoy todo respeto y merece el apoyo. que puede que no sea de tantas calificaciones como las anteriores, como la anterior que pereció en el Palacio, pero yo digo que es igualmente respetable, que hay gente supremamente dedicada y metida en su papel, y que está haciendo el esfuerzo en un país caótico como este para salir adelante.
Una pregunta que desde luego yo jamás se la puedo hacer a ninguna mujer, pero que a usted sí. Doctor Betancur, ¿usted cuántos años tiene?
Yo estoy en el octavo piso. Todavía puedo caminar porque yo hago ejercicio todos los días y a ratos todavía puedo pensar. Creo que cuando ya uno sube al octavo piso puede tener el Alzheimer a la vuelta de la esquina, pero yo he tratado de atajarlo, pues, leyendo, haciendo ejercicios, escribiendo y hablando paja, que me encanta.
Pero no es paja lo que ha dicho entrevista, Darío. Vean, eso
si
es clarísimo.
Paja, si habla paja, hoy ha hecho una excepción maravillosa porque no se ha llenado de lecciones. Y nos ha contado la historia desde adentro, con una franqueza, Darío, con una lucidez extraordinaria, sí.
Darío, no, para hablar paja, su esposa Chepa era la que hablaba mejor paja. Yo la conocí, una señora impecable.
El día del Palacio, mi señora se fue para la casa de María Victoria, la mamá de Gustavo. Estuvieron toda la tarde. María Victoria era una persona especialmente católica, practicante, convencida, y mi señora, que era menos practicante y menos creyente, encontraba en María Victoria
bueno,
la casa de Gustavo Gómez estaba por allá por la costa, y por eso se salvó. Pero se salvó milagrosamente.
Bueno, se nos ha dañado lamentablemente la comunicación con el magistrado, ya estábamos terminando. Es verdaderamente admirable, Gustavo, la lucidez, esa serenidad, la memoria, la precisión. Y esas 11 preguntas que él se formuló que siguen sin respuesta, y ojalá algún día, aunque sea nuestros hijos, la reciban.
No, un señor impecable, Darío, además con una claridad en los conceptos, y que ha conversado con todos los que fueron protagonistas de esa historia en el Palacio de Justicia durante estos años. A él un abrazo enorme de parte de todos los colombianos, porque es un testigo de excepción de algo que tiene que aclararse.
Óigame, Luis Carlos, y mientras tanto el flamante alcalde de la ciudad de Bogotá, Gustavo Petro, del M-19, también da su versión y pretende cambiar los hechos, y ahora, ¿qué es lo que está diciendo?
Pues sí, así es. En los últimos minutos el alcalde Gustavo Petro, ex miembro del M-19, como usted lo dice muy bien, dice lo siguiente: ¿acaso Pablo Escobar no dominaba en 1985 a la clase política tradicional y había cooptado parte de la cúpula militar y policial de entonces? Hay otro tuit que continúa diciendo: y si la historia oficial sobre el Palacio de Justicia no es cierta y solo sirve para encubrir podredumbre de la clase dirigente. Es el segundo tuit del señor Gustavo Petro, que de nuevo, en este momento, también es exmiembro del M-19.
También dice que los informes de balística corroboran que los magistrados no murieron con balas del M-19.
Pero hay que recordar que quienes asaltaron, los primeros culpables y responsables de la toma, fueron los del M-19.
Pero por favor, Darío, entonces son unas mansas palomas.
No, hombre,
que entraron al Palacio de Justicia a saludar los magistrados.
No, hombre, no
hablen ahora, que dejen de ser irresponsables.
Cínicos. Como Petro.
Ellos fueron asesinos en el Palacio de Justicia.
Desde luego que sí, pero óigame, a propósito de su inquietud, Gustavo, si Naranjo era el encargado de la seguridad del Palacio de Justicia, ¿quién le escribió y qué le dijo? No, ya Gustavo se desconectó, pero Gustavo me había contado aquí que Carlos Medellín, el magistrado, hijo de un magistrado muerto en el holocausto del Palacio de Justicia, le acaba de escribir un chat y le dice que él está seguro, que él sabe y tiene conocimiento de causa que el general Oscar Naranjo sí era el encargado y el responsable de la seguridad, aunque después usted dice que lo ha negado públicamente.
Es lo que él ha negado, Darío, pero en cualquier cosa, Carlos Medellín, en su cuenta de Twitter, tiene un documento impresionante registrando con imágenes a cada uno de los magistrados que murieron durante ese holocausto del Palacio de Justicia y reclamando justicia. a nombre de todos los familiares de las víctimas, no solo de los magistrados, también de la gente de la cafetería, mártires que nunca han aparecido, porque mucha gente, Darío, sigue desaparecida 30 años después.
Emisión especial desde la Universidad de Ibagué, de Caracol Radio, de 6 a.m. hoy por hoy. Ya regresamos, son las 8:34.